Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Unimineto Radio, bienvenidos al último café. Vamos con esta segunda entrega del tema de la ética en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, que se enfrenta a una de las situaciones más difíciles, que es todo el tema del cambio climático, la crisis climática. En este caso, América Latina y Centroamérica, pues no son ajenos a eso, y creemos, y por lo menos así lo dicen desde las ciencias, desde la climatología, pues nos están diciendo que esto se está acelerando, que esto está presente. Para hablar de estas realidades en Norteamérica, pues hoy nos acompaña el profesor Percy Iván Aguilar desde la Universidad de San Carlos, allá en Guatemala, y el profesor César Augusto Ortiz y el profesor Óscar Mauricio Corredor, aquí desde Bogotá. Bienvenidos al Último Café.
Muchas gracias. Aquí un saludo cordial para todos los radioescuchas de Uniminuto Radio desde Guatemala. Un abrazo solidario. Acá estamos pues muy contentos de participar en el programa y con un tema tan relevante como es este, ¿verdad? El daño que se le está haciendo al clima, pero no solo es al clima, sino es a la biodiversidad. Estamos matando a nuestras avispas, estamos matando a nuestros pájaros, estamos matando todo a ser vivo que está en la naturaleza, inclusive nosotros los mismos seres humanos nos estamos matando. Pero aquí estamos a la orden para compartir con ustedes este conversatorio tan agradable.
Profe Carlos, muchas gracias por la invitación, al profe Percy, al profe Osquitar, un abrazo. A todos los oyentes del Último Café, siempre es un gusto compartir ese Último Café con el maestro Cantor y tratando temas tan importantes para todos.
Gracias.
Profesores Carlos, profesor Percy, profesor César, pues muchas gracias y también muy agradado de poder participar en este cafecito para un tema del cual todo el mundo habla, pero que también a veces parece ser que siempre nos lleva a unas sorpresas insospechadas, y pues qué bueno estar aquí para poder mirar esas sorpresas que nos trae ese tema tan importante.
De todos estos temas del cambio climático, quizás para la región de Centroamérica, uno de los temas más inquietantes es el aumento del nivel del mar, porque Centroamérica está rodeada por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Y curiosamente el Mar Caribe es un centro donde se opera una gran cantidad de huracanes, se desarrolla una gran cantidad de huracanes durante el año, sobre todo de la mitad del año hacia fin de año, que cada vez son más duros, más recios, con unos daños espectaculares. Pero también tienen ustedes un problema adicional, que es un corredor de sequía que va por todo Centroamérica, que va dañando cultivos y que va presentando opciones muy terribles de sequías, pero también de desertización de los suelos.
Sí, definitivamente que es un problema muy serio. Digamos, en las ciudades, casi en todas las ciudades, ahora tenemos un cambio de clima que es desfavorable para todos, porque así como sucede en el desierto, usted lo dijo muy bien, profesor Carlos, en las mañanas hay mucho frío, por ejemplo, en la ciudad en donde yo vivo. Al mediodía la temperatura puede llegar a subir a 30 grados, 32 grados, cuando antes llegar a 23 o 24 grados en esta ciudad era impensable. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde se empieza a sentir nuevamente el frío y entonces estamos en condiciones desérticas, como que estuviéramos en un desierto. Y en los desiertos así es, en la mañana mucho frío, al mediodía un calor intenso, el sol quema, seca todo, y en la noche pues tenemos otra vez un frío intenso. Y eso por supuesto que sucede en muchas de las ciudades de Guatemala. Y tenemos el otro problema serio, que es la parte del corredor seco que usted mencionaba muy atinadamente, que afecta seriamente, este corredor seco afecta seriamente porque ahí en el corredor seco es donde más pobreza hay, ahí es donde los niños están muriendo de hambre, de ahí desnutrición. Este año, según datos de un periódico impreso acá de Guatemala, subieron los niños desnutridos, 21 mil niños desnutridos más en desnutrición crónica. Esto sumado a los más de 400 mil que ya teníamos entre edades de 1 a 5 años. Estos, digamos, son efectos de la misma situación porque en el caso de Guatemala y Honduras y parte de Nicaragua, pues uno de los grandes sustentos de la población es la agricultura. O sea, tienen sus propias parcelas agrícolas, tienen sus propios animalitos de corral, por ejemplo, y entonces esa parte, en realidad, si se descuida, pues no tienen que comer, porque no hay cultivos, no hay maíz, por ejemplo, que es el cultivo básico de esta parte de Mesoamérica, en el área de Centroamérica, y eso está afectando seriamente. Por otro lado, las inundaciones, las lluvias, la cantidad de lluvia que cae en cuestión de 30 minutos es 10 veces más grande que la cantidad de lluvia que caía hace apenas unos 10 años. Significa entonces que es una cantidad demasiado fuerte que, lejos de ayudar al cultivo, lo daña, y viene acompañada de granizo, de frío, mata los cultivos. Y entonces ese es otro problema que está afectando seriamente al área de Centroamérica. Somos un área muy vulnerable. Y a eso se suma que hay mucha área de montaña. Y las carreteras de nuestro país, si ustedes ven en el mapa las carreteras, en el caso de Guatemala, las carreteras están entre montañas, los caminos están entre montañas. Entonces, cuando llueve hay exageradamente una cantidad de derrumbes, y esto interrumpe el paso en una población y otra. Y hay poblaciones que solamente tienen una salida. Y entonces, al momento de que hay estos derrumbes, pueden quedar realmente incomunicadas 7, 8 días sin acceso, sin alimentos, sin entrada, sin salida. Y lo peor de todo, es que nuestros congresistas, nuestros ministros, nuestro presidente, nuestros alcaldes, nuestros consejos municipales, ni enterados del problema, no se manifiestan, no dicen, no actúan. Al contrario, ellos se dedican a dar concesiones mineras de todo tipo, hasta el tema de la minería, la extracción de arena de río, por ejemplo, que daña seriamente los ríos, pues la autorizan, y entonces tenemos los grandes camiones extrayendo arena de río, causándole un daño muy grande a esa parte de la naturaleza. Entonces se suma a que el efecto climático viene, no lo podemos detener, porque somos países pequeños, países pobres, pero tampoco existe conciencia de las autoridades. Por tanto, una gran parte de la población no es consciente de lo que está pasando, y otra parte sí es consciente, pero puede hacer muy poco, porque si no hay conciencia en el manejo de los residuos, por ejemplo, el manejo del plástico, el manejo de los empaques, el manejo del combustible que usan los vehículos, si no hay conciencia en esa parte del gobierno, pues la población así, civil como somos la mayoría, muy poco podemos hacer. Entonces sí es una situación muy difícil la que estamos viviendo actualmente. El año pasado hubieron dos tormentas que devastaron pueblos completos de Guatemala en los meses de noviembre, octubre y noviembre. Y a eso se sumaba la pandemia. Y el gobierno no ha invertido un solo centavo en esos pueblos que quedaron totalmente devastados. Al contrario, los medios de comunicación ocultan la información, no se sabe qué está pasando ahí. Son problemas muy complicados que van más allá de la ética, de la bioética, sino van más también a la conciencia social de nuestros gobernantes, que no existe. No existe en realidad, sino ellos van más enfocados a obtener un beneficio en esa gestión que van a hacer. ¿Y cómo tienen el beneficio? Pues entregando concesiones mineras. Este caso de Guatemala es muy interesante. Hay una empresa de níquel rusa, que además Rusia le vendió a Guatemala la vacuna Sputnik V, no la ha entregado, no existe un plan de, imagínense esto, no existe un plan de entrega de vacunas, apenas han entregado 400 mil de 8 millones de vacunas. No tenemos acceso al contrato, porque dice que ese contrato, si se le da acceso a la población o a la prensa, pues el gobierno de Guatemala se ve afectado. O sea, es un contrato prácticamente oscuro, porque se desconoce totalmente cuál fue el contrato. Pero eso se suma que la empresa de níquel de Rusia quería comprar gran parte de la costa de la parte del Pacífico para poder sacar su producto de níquel, comprar una concesión de más de 20 años el valor ahí de cada metro cuadrado estaba tasado por las autoridades guatemaltecas en más o menos $27, y ellos querían pagar $1.10. Y bueno, de eso se descubrió que el presidente de la República, hay videos, hay fotos, salió la noticia en New York Times de que el presidente de la República recibió $14 millones en una alfombra, enrollados en una alfombra. Y entonces prácticamente lo que está haciendo el presidente es entregarle la tierra a empresas extranjeras. Por supuesto que él está cobrando por eso. Pero ese es un caso muy sonado en el que debido a eso se dio el despido del fiscal del Ministerio Público, que estaba sustituyendo a la antigua CICIG, que había estado acá en Guatemala. Y lo despidieron y Estados Unidos lo acogió. Prácticamente está exiliado en Estados Unidos y ahorita se está descubriendo toda esta trama de $14 millones que se entregaron en la casa del presidente hace apenas un par de meses, enrollados en una alfombra. Así de mal está nuestro país, y bueno, lo mismo pasa en Honduras, en El Salvador y todo, ¿verdad?
Centroamérica, algunos lo llaman el Istmo de Centroamérica, tiene unas particularidades culturales, y es que, bueno, primero todo tuvieron que enfrentar unas guerras terribles en el siglo pasado. También hay una presencia indígena muy fuerte que, desafortunadamente, al igual que en toda la historia del continente, pues han sido vilipendiados, maltratados, humillados, subyugados. Es decir, se considera a estos países como un terreno que pueden llegar a hacer lo que quieran las multinacionales y supuestos gobiernos amigos que van en busca del desarrollo de estas regiones. Pero en líneas generales, el pueblo es el sacrificado y siempre ha sido así en esta parte del mundo.
Si contrastan las palabras de ustedes, profesor Carlos y profesor Percy, con algunos estudios escritos que se han realizado, por ejemplo, por la CEPAL, en donde, pues curiosamente, manifiestan que Centroamérica, pues, es una de las regiones más expuestas al cambio climático, pero a pesar de ser uno de los menores contaminantes, uno de los menores emisores de gases, ¿no? Entonces, digamos que contrasta eso y lo que nos lleva efectivamente a la conclusión que la exposición de la región pues se debe también, y esa devastación, al desarrollo insostenible, ¿no? Que efectivamente, como lo menciona el profesor Carlos, pues la llegada de las multinacionales a explotar los recursos, a explotar pues todo el tema socioeconómico en la región, indudablemente ha hecho que sea una de las regiones más expuestas a esa devastación, pasando por alto, desde luego, todas las normas y las consideraciones ecoéticas y bioéticas, ¿no? Eso es realmente lo triste y lo paradójico de estos hechos.
Lo he escuchado a ustedes y vienen a la mente muchos, muchos datos muy complejos de la realidad, digamos, del daño climático en nuestro país, en Centroamérica, y del consumismo, pues, que no frena y que también es causa gigante de ese daño que le hacemos a nuestra amada tierra. 160 mil hectáreas más o menos han sido devastadas en los últimos años en Colombia, de las cuales el 47% corresponden a la Amazonía. Más o menos 12 especies, siendo Colombia el segundo país de mayor biodiversidad en el mundo, 12 especies animales están realmente en vía de extinción, y con esa deforestación pues seguramente serán parte del recuerdo de los álbumes de ayer en las fotos, cuando hablemos del jaguar, del delfín rosado, de la tortuga carey, del tití, del manatí, del oso gris, probablemente del bagre rosado, probablemente del bagre rayado, perdón, probablemente en unos años las nuevas generaciones solamente podrán ver fotos y dibujitos de esos animalitos que viven en nuestras tierras, pero que ya no encuentran un hábitat natural. Y cuando hablamos de consumismo, pensaba que en Colombia más o menos 14 millones 500, o sea, hay más o menos 14 millones 500 mil tarjetas de crédito expedidas. Tener tarjeta de crédito es sinónimo de gasto, de consumo y de endeudamiento. El profesor Percy comentaba lo de los $15 millones en las cobijas, y que el fiscal está exiliado en Estados Unidos. Me preguntaba yo, Estados Unidos siempre recibe en exilio a los que huyen de otros países, pero ¿cuándo van a comenzar a autoexiliarse? Porque ellos también tienen como muchas deudas históricas.
El tema de Estados Unidos, por ser él mismo se cree, el Estado, ¿no? Él mismo se cree la luz, el faro de la civilización actual, pues también tiene unos cargos de conciencia terribles que desafortunadamente no le dan como mucha autoridad moral para hablar de ciertas cosas, sobre todo en la explotación de la tierra, en la explotación de los recursos, en el trato a las personas, porque se maltrata muchísimo a las personas. Ser extranjero en los Estados Unidos, como turista te acepta muy bien si estás gastando, pero otra cosa es intentar vivir allá. Pero bueno, Centroamérica en este momento se está enfrentando también a un tema muy duro, que son el tema de las migraciones. Buena parte de la salida de las personas de esta zona del planeta radica no solamente en el tema de la seguridad, el tema de las maras y todo ese tipo de cosas, sino que también se vuelve casi imposible vivir porque las condiciones de una vida tranquila, de una vida campesina, de una vida que podía desarrollarse ya no están dadas. Y entonces la gente busca de alguna manera encontrarle camino a su vida. Y lo primero que se piensa es en emigrar a los Estados Unidos con todo el problema tan impresionante que tenemos todos los santos días. Y problema que no solamente pasa por Centroamérica, sino que también cruza nuestro continente. En el caso de Colombia y Panamá, pues ahora tenemos un problema ahí también donde se incluye Costa Rica. Pues realmente es una situación agobiante y que pareciese, profesor Percy, que no tiene solución así como cercana.
No tiene solución, no le están buscando solución. El gobierno de, y lo dijo muy claro profe César y también usted profe Carlos, el gobierno de Estados Unidos, la solución que está buscando es, como lo hizo el presidente anterior, fue colocar muros en las fronteras. Y ahora este gobierno lo que está haciendo es colocar a México como el muro para que la migración de Centroamérica no llegue. Entonces el ejército mexicano se está encargando de evitar que pasen los migrantes de Centroamérica. Y entonces prácticamente hizo la negociación con el gobierno mexicano. Pero solución al problema no existe, sino básicamente solo no dejarlos pasar. Eso es apenas una alternativa de muy corto plazo. Hay un dato acá de que cada año se gradúan 200.000 estudiantes en Guatemala que están aptos para ir a fortalecer las fuerzas de trabajo, pero solamente se crean anualmente 20 plazas de empleo. Esto significa que hay 180.000 jóvenes aptos profesionalmente para ir a trabajar a las empresas que no tienen empleo. Y entonces ellos optan por viajar a los Estados Unidos. O sea, no solo está viajando a Estados Unidos, digamos, el campesino, el hijo del campesino, que no tiene tierras o que sus cultivos ya no son lo suficiente para poder vivir. Está viajando a Estados Unidos gente profesional que ha pasado por algún establecimiento educativo y que puede trabajar, es mano de obra calificada para trabajar en las empresas, en organizaciones, en bancos, en instituciones comerciales, en puestos, pero no lo puede hacer porque no hay empleo. Entonces han habido varios casos de personas que han muerto en el intento, que cuando se da la noticia se dice, sí, ella se graduó de la profesión de contador el año pasado, pero no encontró empleo en Guatemala, entonces tuvo que emigrar porque esa era la única opción que le quedaba. Y por otra parte, no solo no hay plazas de empleo, sino las condiciones laborales, quien más empleo está generando es el sector informal. O sea, aquellas empresas que uno encuentra en la esquina vendiendo alguna comida, vendiendo ropa o vendiendo plantas o vendiendo de todo, o sea, prácticamente de todo, que no pagan un salario justo. Y entonces, digamos, aquí puede obtenerse al día $5 por un salario de $5 diarios. El mínimo está en $8, pero en estas empresas informales les pagan $5 diarios. Pero también en la formalidad apenas llegan a ganar $8 o $9. Mientras que en Estados Unidos en una hora de trabajo obtienen $12, $14, en una hora. Y si ellos hacen 10 horas al día, entonces en esas 10 horas están obteniendo en una semana y media. Entonces, a los que les ha generado y que han logrado llegar a Estados Unidos, los ejemplos están a la vista. En cuestión de 4 o 5 años logran comprar una casa, construir una casa y fundar un negocio. Entonces ya regresan con esas posibilidades aquí a Guatemala. Y de hecho, el 10% del Producto Interno Bruto de Guatemala proviene de las remesas en dólares. Estamos hablando de una cantidad de más o menos 11 mil millones de dólares que ingresan a Guatemala vía remesas. Y entonces es un gran negocio también para las entidades financieras que compran los dólares, que les venden los dólares. Hace poco acabo de escribir un artículo precisamente de eso en un diario local en donde escribo, y yo explicaba de que el negocio para los bancos, para el sistema financiero nacional, la migración es el enorme negocio, porque reciben los dólares que solo pueden entrar por este sistema bancario, lo compran muy barato y luego lo venden muy caro. Y aparte de eso, se quedan con el dinero porque le piden al que viene con la remesa o a la familia que abra una cuenta de ahorros y después le prestan dinero para que ellos construyan a una tasa de interés bien alta. Entonces es un gran negocio la migración. Si la migración se convierte en un gran negocio de un sector tan fuerte como es el sistema financiero y los bancos, difícilmente los gobiernos van a intentar solucionar ese tema porque están ganando con ello, y pues lógicamente sus funcionarios públicos pues responden a estos intereses de estas grandes transnacionales y entidades financieras. Así de grave es el problema de la migración. Por supuesto que también está el otro tema de cuántos se mueren en el camino. Niños, mujeres, mujeres violadas, niños violados. Ese es otro tema que no se discute mucho. Pero la otra vez se encontraron de una comunidad acá cercana a donde yo vivo, en el departamento de San Marcos, iba un grupo de más o menos 16 migrantes, y los quemaron en México, quemaron el pick-up y quemaron a todos ahí en México. O sea, es una situación bien complicada humanitariamente hablando, pero nadie le quiere prestar la atención que realmente se merece el problema.
Sobre el tema de las migraciones, es una realidad supremamente compleja, pero que nos debería llevar a profundas reflexiones como sociedad latinoamericana. Es decir, nuestros países son tan pobres y son tan mal vivideros que la gente prefiere, aún inclusive como profesional, irse a lavarlos a Estados Unidos, donde va a tener, de alguna manera, puede ser que en unas condiciones de vida excelentes, pero sí donde va a ganar mucho más dinero que lo que venga aquí en Latinoamérica. La reflexión profunda, Estados Unidos, de alguna manera ese sueño americano que llaman ha sido realidad para muchísima gente latinoamericana que en sus países no tuvo oportunidad, o que simplemente forman parte de ese alto porcentaje de personas que en el caso de Colombia son el 37% entre la pobreza y la miseria, que en otro país encuentran una oportunidad de por lo menos pues poderle enviar inclusive ayuda a sus familias. Esas cifras que daba el profe Percy no son ajenas a las que maneja Colombia en ese sistema de remesas y demás. En el 2020 Colombia recibió de Estados Unidos 3.500 millones de dólares en remesas. Es el país del cual más recibe dinero Colombia. Segundo lugar, España, 1.051 millones de dólares. Y tercer lugar, que es un dato interesante, pero bastante lógico, Chile, con 406 millones de dólares en remesas enviadas por colombianos a nuestro país. Y es lógico porque hoy en día en Chile, sobre todo en el norte de Chile, hay una gran Colombia colombiana, sobre todo de personas del eje cafetero que han buscado en ese país construir mejores oportunidades. El tema de la migración es supremamente complejo. Hay un autor que escribió un muy buen libro, un muy buen artículo, que se llama Guy Standing. Él es inglés. Él escribió un libro que se llama De Precariedad, del precariado. Y él, digamos que describe esa nueva clase social, la llama así, el precariado. Las personas que surgen como fenómeno de la globalización, de la migración, del desplazamiento a otros países. Y cuando a uno le hablan de alguien que está en la precariedad, quiere decir que está en la inmunda. O sea, son personas sin posibilidades, sin arraigo, sin patria, con trabajos muy subpagos y demás. Pero repito, como la reflexión inicial que hacía, o sea, estamos tan mal que la gente está dispuesta a aventurarse y a tratar de buscar alguna solución en otro lado.
Además que eso se cruza con una cantidad de intereses mafiosos de todas las partes, ¿no? Aquí no puede decir son ellos exclusivamente, no. Aquí todos funcionan alrededor de esta pobre gente que intenta buscar una posibilidad allá en los Estados Unidos, el gran sueño americano. Pero hay otro factor que también ha determinado las pobrezas de nuestros continentes, que es toda esa tecnología verde que nos vendieron para producir más. El hecho de que tú tengas que comprar semillas mejoradas y aparte de eso todos los agroquímicos y agrotóxicos realmente, pues hace que la aventura de sembrar, la aventura de tener una finca productiva, que al comienzo pues te llena de ilusión porque estás cosechando mucho y rápido, pero que a la final lo que estás logrando es acabar con la tierra y endeudarte casi eternamente, bueno, por lo menos los años que tenga de vida con esas multinacionales, ¿no?
Adicional a eso, profe, es que resulta toda una paradoja, hablando, por ejemplo, del tema de las semillas. Se supone que, o es decir, lo han afirmado estudios de la CEPAL, de la Corporación Financiera Internacional, que América Latina y Centroamérica, pues es una región, digamos, bastante propicia para atraer inversiones en donde la lucha se dé, una lucha fructífera contra el fenómeno del cambio climático. Sin embargo, todo el tema de la modificación de las semillas, por ejemplo, todo el tema de la superpoblación, porque pues América Latina tiene eso, ¿no? El 80% de sus ciudades están pobladas, ya al agro, digamos, no se le dedica realmente la atención que debería tener, pues entonces eso hace que se lleve hacia el consumismo, ya no sé, siendo una región propicia para librar esa batalla, para protegerla. Tenemos aquí en Latinoamérica el Amazonas, y pues ahí hemos tenido un ejemplo claro de lo que es la ambición, la ignorancia y el desconocimiento de las leyes, porque se han pronunciado, algunos países tienen algunas leyes, sin embargo, estos son saludos a la bandera, como se dice coloquialmente, nadie las cumple, y pues lógico, una región con ese potencial que tiene, y sin embargo es una región que se está mirando solo desde el punto de vista de la utilidad de unos pocos, de ese aprovechamiento voraz de los recursos que tiene, y además pues con todo el tema tecnológico que logra esos cambios en la genética del agro y en muchas otras partes, la tecnología, los avances voraces de la tecnología también, pues que si bien se supone debería estar al servicio del hombre, pero a veces la tecnología pone al hombre a su servicio, pues realmente resulta una paradoja y un panorama pues bastante desolador y preocupante, porque pues las inversiones que se hacen son muy pocas aquellas que contribuyen a ese verdadero propósito de controlar ese cambio climático, y más bien obedecen a ese consumismo, a esa voraz apetito de la economía, y por supuesto olvidando desde luego las consecuencias socioeconómicas, culturales y pues bioéticas y ecoéticas que trae consigo.
Lo más tenaz respecto a eso es que la situación norteamericana no es que sea la mejor del mundo, ¿no? Dadas las actuales circunstancias, temas de inflación y además pues todo esto del COVID, pues hace que su economía tampoco sea la maravilla, porque pues hay muchas cosas que están sucediendo allí, por ejemplo el cierre de fábricas, aunque en el gobierno de Trump se intentó traer, pero la competencia frente a ellos por parte de China pues ya está establecida y es una guerra comercial muy difícil.
Esa es una pregunta muy interesante, profe Carlos, porque en realidad, ¿quién define, digamos, cuál es el desarrollo? Pues son los grandes países, como el caso que se menciona muy claramente de Estados Unidos, que ellos dicen que ellos son el país desarrollado y que hay países en vías de desarrollo, o sea, ser iguales a ellos, y hay países como el caso de Centroamérica, que son países subdesarrollados. Pero, ¿qué opciones tenemos esos países? Porque dependemos de esas economías. O sea, la dependencia en el caso de Centroamérica de economías como la de Estados Unidos es demasiado grande porque es nuestro socio comercial. A él le vendemos y a él le compramos la mayor cantidad de productos, por ejemplo. Entonces somos prácticamente dependientes de esto. ¿Cómo definir un modelo de desarrollo en un país que es dependiente de ese país que ha definido su propio modelo de desarrollo y que nos utiliza para mantenerlo? Entonces, ¿cómo también separarnos de ese modelo de desarrollo, si es el que está vigente en todo el mundo? O sea, no hay otro modelo, y encontramos algunas alternativas, como el caso de Cuba, por ejemplo, que hay que revisarla en realidad si quisiéramos nosotros, pero tiene también sus particularidades, y culturalmente no podemos nosotros pedirle a las personas de los pueblos originarios de Guatemala que se comporten como el pueblo de Cuba, por ejemplo, que es totalmente distinto su forma de ver, su cosmovisión. Entonces, ¿cómo construir ese modelo de desarrollo o nuestro propio concepto de desarrollo en un mundo en donde ya hay un concepto dado? Eso también es bien complicado. Nosotros hemos intentado hacer esos diálogos aquí en la Universidad de San Carlos y siempre llegamos a la conclusión de que sí, habría que voltear a ver, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, ¿verdad?, que tiene algunas características del buen vivir, pero inclusive nuestros pueblos originarios acá no aceptan, porque ese es el buen vivir de Bolivia, dicen. Bueno, entonces construyamos nosotros nuestro propio vivir bien, o nuestro propio vivir en armonía, o vivir en felicidad desde la cosmovisión de cada pueblo. Es bien complicado realmente esto, porque la dependencia que tenemos con esas grandes economías del mundo son muchas. Y, por ejemplo, lo que decía el profe Oscar, nosotros en Centroamérica no generamos efecto invernadero ni gases efecto invernadero, son muy pocos los que generamos. Y aún con eso, Estados Unidos no considera actuar en temas de cambio climático. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos ese es el negocio. Si se destruyó una ciudad, si se inundó una ciudad, bueno, ahí van miles de dólares para que la reconstruyan. Y ese es negocio, porque hay miles de dólares en la reconstrucción. Si se incendió esta otra ciudad por el tema del cambio climático, los bosques, ahí van miles de dólares para que volvamos a sembrar árboles y para que volvamos a reconstruir esa área. Y eso es el negocio de ellos. O sea que prácticamente el negocio de Estados Unidos es la destrucción. Y por eso es que incentivan las guerras, porque las guerras son destrucción que se convierte en el gran negocio de la economía estadounidense. Cuando Estados Unidos ha estado en guerras, es cuando mejor le ha ido a su economía, por ejemplo. Entonces, bien complejo, porque no hay un sentimiento humano, no hay un decir lo que afecta, lo que yo hago afecta a mi hermano, sino que hay economía, dinero, dólares, donde generamos más dinero. Y esa parte de comportamiento de Estados Unidos no la vamos a cambiar. Y entonces, prácticamente, podríamos pensar que estamos condenados a ese subdesarrollo que ellos nos han calificado como tal en el caso de Centroamérica.
El profe Cantor ya no quiere que el café sea como tibiecito y rico, sino nos quiere meter en temas complicados y de mucho debate, temas calientes. Y definir el desarrollo es supremamente complejo, porque pues además ha tenido una evolución histórica. Inicialmente siempre estaba ligado simplemente al aumento de ingreso, al incremento como de la producción de bienes y servicios, al aumento de capital, pero poco a poco se fue cambiando, porque nos dimos cuenta que el que se aumenten los ingresos, el que se aumente el capital, el que se produzca bienes y servicios, no significa, sobre todo en nuestros países, calidad de vida para la mayoría, ese buen vivir del que habla el profe Percy. Pero ese buen vivir también podría generar muchos debates. Tal vez algunas personas puedan sentir que están viviendo muy bien en Estados Unidos, a pesar de su capitalismo desbordado. Tal vez algunas sientan que están viviendo bien en Cuba, haciendo filas para todo, pero tal vez otras están buscando una balsa para llegar a Miami, y tal vez así. O sea, son temas supremamente complejos, que dependen seguramente de realidades individuales y de percepciones que no son ajenas a sentimientos políticos o muchas veces más bien a aversiones políticas y criterios propios. Hoy en día se habla más del desarrollo humano, de querer buscar que nuestro desarrollo como naciones y como seres individuales pues vayan a la par de la protección al medio ambiente, de este tema que estamos hablando hoy, de no ser tan agresivos con ello, de que haya más igualdad de oportunidades para todos. Pero sin embargo, sabemos y lo conocemos aquí los cuatro panelistas que en nuestros países eso también se queda desafortunadamente en letra muerta, que la gente pobre cada día es más pobre, que la gente rica cada día es más rica, y que es muy difícil cambiar esos modelos sociales y políticos, porque cada vez que aparece alguien con ideas diferentes, rápidamente en 5 minutos es destruido por alguna de las bodegas en las redes sociales y lo dejan sin posibilidades de poder ni siquiera manifestar sus ideas. Entonces son temas fuertes, mi profe Cantor y mi profe Percy y mi profe Osquitar.
Y digamos que en una contextualización, en un desarrollo, en algunos de los conceptos, por ahí nos hablan que básicamente es dar capacidad para que una población pues cubra sus necesidades sin afectar el medio ambiente, sin afectar al otro, pues realmente ve uno que pues básicamente es una utopía, ¿no? Puede llegar a hacerlo, porque el consumismo, porque todo lo que hemos venido hablando, volvemos a caer en ese espectro del lucro, y pues realmente eso deja atrás las definiciones de lo que es un desarrollo. Digamos, la práctica pues desplaza a la filosofía, a la buena intención que tienen algunos sectores de nuestra humanidad para poder contribuir realmente a ese desarrollo, a contribuir a la prevención de ese cambio climático, ¿no? Entonces, pues realmente por eso resulta difícil pues construir hoy en día una definición, y sobre todo creerlo, ¿no? Eso es lo que tal vez más nos cuesta a las generaciones de hoy.
Usted ha dicho una palabra clave, que es creer. Pues resulta que el Papa Francisco nos ha invitado con su encíclica Laudato Si y otras publicaciones adicionales, sobre todo en esta época, que podemos construir un mundo distinto. Ciertamente los sistemas económicos, y lo ha demostrado la historia, el capitalismo, el comunismo, el socialismo, que es lo que nos hemos inventado, en el fondo son lo mismo, es la misma explotación, no hay nada que hacer. La Unión Soviética es unas barbaridades gigantescas, tratando de mantener su sistema que se acabó precisamente porque económicamente no aguantó más. El capitalismo hoy, así como lo conocemos, empieza a hacer agua por todas partes porque la economía mundial está en una encrucijada terrible. Tan es así que El Salvador, por ejemplo, se aventura con las criptomonedas, que para muchas personas es una locura, para otros es una fortuna, pero en fin, son las miradas que se están haciendo. Pero creo que desde ese pensamiento de Francisco hay posibilidades. Es decir, el tema aquí es de justicia social, el tema es de no acabar con el planeta en un consumo absurdo por aquello de que la máquina tiene que seguir produciendo para que produzca riqueza. Pero si seguimos pensando en esa máquina que produce riqueza, en la realidad lo que estamos produciendo es una miseria absurda. Creo que en ese sentido nuestros países, y pues los políticos difícilmente lo harán, porque sus intereses son otros y sus miradas son otras, pero creo que las comunidades, el ciudadano a pie, nos va a tocar ponernos la camiseta y empezar a trabajar muy seriamente. Claro, eso tiene unos riesgos gravísimos. En Colombia eso significa casi ponerse una lápida, ¿no? No sé cómo será en Centroamérica, pero por lo menos aquí en Colombia es buscarse aparecer en la prensa cotidiana, y no como una muy buena noticia, sino en fin, en líneas generales el cambio se tiene que dar, pero nos toca a nosotros directamente. Esta época de la pandemia, primero que todo, nos ha demostrado que no necesitamos tanto. Segundo, que el trabajo en la visión que hemos tenido siempre del empleo y del sueldo y de el tener el puesto de trabajo, pues está como medio mandado a recoger, precisamente porque las tecnologías nos abren otros espacios, como este que estamos haciendo ahora. Y es adecuarse a las nuevas realidades planetarias tecnológicas y ponerlas al servicio de la gente. Pero fíjense ustedes que lo está haciendo la misma gente. No necesariamente hay unas políticas claras de parte del Estado, porque no las hay. Los intereses y las miradas son otras. Creo que aquí es el común de las personas, nosotros bajo la responsabilidad de poder tener un planeta posible, y en el caso de la academia la responsabilidad es muchísimo más grande, pues nos toca ponernos la camiseta y proponernos realmente a cambiar las cosas. Por ejemplo, las ciudades son los consumidores más grandes de recursos. Es aterrador. Una ciudad, por ejemplo, Bogotá, nosotros le estamos quitando el agua a la zona de Orinoquía, en fin, los costos que representa una ciudad son abismales. Pero nosotros como ciudadanos sí podemos hacer algunas cosas. Dejar de tener vehículos, por ejemplo. La gente dice, no, pues es que es un absurdo. Bueno, pero es que usted puede andar en bicicleta o puede utilizar el servicio público o en el peor de los casos caminar. Claro, el tema de seguridad, que es producto precisamente de esa situación de hambre, de desempleo, de miseria que tiene la gente, pues algunos desafortunadamente optan por asesinar, que es lo que está pasando precisamente en nuestras ciudades. Pero así, de todas esas maneras posibles de hacer que las cosas cambien, los políticos no lo van a hacer, las multinacionales tampoco lo van a permitir, porque está su negocio. Y como estamos cooptados, estamos prisioneros dentro de un sistema económico que lo único que le interesa es producir, producir, para que todo el mundo consuma, consuma a un costo planetario, pues creo que nosotros sí deberíamos de tomar una posición radical y estimular a que la sociedad en líneas generales empiece a tener una visión muchísimo más clara de lo que está pasando, y sobre todo la participación social que tenemos cada uno para que en algo esto cambie.
Sería como dejar de consumir, ¿verdad, profe?
Pues Percy, una de las políticas que hay en el mundo es que, y hay unas propuestas que se hacen, por ejemplo, la autora de Mala Leche, este libro que yo se los recomiendo mucho, Soledad Barruti, pues habla un poco de eso, ¿no? De cómo las comunidades en algún momento de su historia pues dijeron ya no más. Lo hicieron los negros en Norteamérica en la década de los 60, que dijeron no vamos a consumir más lo que ustedes venden. Y les tocó a los blancos decir no, pero vengan, porque ustedes también consumen y nos interesa a nivel de cifras, a nivel de mercado que lo hagan. Yo creo que nosotros deberíamos de hacer plantearnos por lo menos esa opción del boicot. Y no tener que desbaratar las ciudades como nos pasó a nosotros en los paros que se suscitaron este año, sino decir, eso yo no lo compro, no me voy a gastar la plata en eso.
Ojo, profes, porque la Coca-Cola me encanta más que el cafecito, así que no me van a hacer dejar la Coca-Cola.
Si supiera el daño que le está haciendo, César, por favor.
Tiene costumbre, se ha acostumbrado a algo, y cambiar esa forma de vida es bien interesante, pero creo yo que podría ser. No creo, estoy convencido que en estos momentos es la única alternativa que tenemos, porque digamos, ¿cómo corregir el tema del tráfico y la contaminación en las ciudades? Pues dejar de usar el vehículo, pero el transporte público es muy malo, bueno, pues buscar otras alternativas como el tema de la bicicleta. Sí, pero sí. Los que manejan no tienen educación vial y pasan aventando al ciclista, bueno, habría que correr todos esos riesgos, pero empezar a hacer algo desde nuestros propios espacios. Creo que eso es lo que a mí me parece interesantísimo, la propuesta del profe Carlos, hacer algo nosotros, digamos, que tenemos que cambiar nuestras formas de consumir, nuestras formas de vivir, por ejemplo. Yo le decía hace poco a alguien, porque no quería que quemáramos cuetíos, no sé, aquí en Guatemala se da mucho eso de que quemamos cuetíos que son como bombas, y eso daña el medio ambiente, me decía ella, porque había que celebrar algo. Le decía yo, quememos cuetillo. No, porque eso daña el medio ambiente. Entonces le preguntaba yo, bueno, pero usted ya sabe cuánto daña el medio ambiente al sistema de aguas de la naturaleza, el shampoo que usted usa, por ejemplo, el jabón que usted usa cuando se baña, la pasta dental que usted usa cuando... Eso está dañando también de alguna manera. Entonces, crear esa conciencia y empezar nosotros a cambiar en cada uno de nuestros espacios. Creo que eso es fundamental. A mí me parece que es una de las grandes y de las pocas alternativas que tenemos.
Entre otras cosas, mi querido César, para cuando vuelva a destapar una gaseosa, estas empresas multinacionales se han adueñado, en el caso de México, de los acuíferos. Y hay regiones en México donde la gente no toma agua, sino gaseosa, porque no hay otra opción. Se quedaron sin agua. Y en este momento España está pasando las duras y las maduras porque se están quedando literalmente sin agua. ¿Quién tiene el agua? Las empresas que te venden el agua o las gaseosas. Entonces, realmente son unas situaciones que a veces ni sospecha tenemos, pero que ponen entredicho la posibilidad de una vida digna para todos y sobre todo la permanencia de nuestra existencia en este planeta.
Esos temas son geniales, esos temas siempre generarán debate. Por ejemplo, si a mí me gusta la Coca-Cola, consumo la Coca-Cola como a millones de personas, miles de propaganda sobre el daño que hace, pero ¿cuántas personas han consumido Coca-Cola toda la vida y no les pasa nada? El tema del agua no solamente es propio de las gaseosas, pues también las cervezas, también los licores y demás. Y entonces otras personas dirían, ¿cuántos empleos generan esas multinacionales en el mundo? Porque son multinacionales. Son temas trascendentales. Yo creo que el punto sí es cambiar hábitos, y nosotros desde la academia tratar, como sé que lo hacemos los cuatro que estamos acá, de ayudar a formar nuevas generaciones más pensantes, más críticas, más conscientes de la realidad social, más empáticas. Ese término que tanto nos gusta y que utilizamos en charlas, en conferencias y en ponencias, y que significa ponernos en los zapatos de los demás, pero que creo que sí, que en la práctica no lo hacemos tanto, porque si nosotros fuéramos empáticos, pues viviríamos en un mundo diferente. Usted traía a colación, maestro Carlos, las encíclicas desde Pío XII, de Juan XXIII. Las encíclicas han sido hermosas, han hablado de los derechos de los trabajadores, de la justicia social y demás, pero los comportamientos no cambian. Es decir, los comportamientos parecen ser ajenos a esas creencias que muchas veces la gente limita a ir a una misa o a un culto cada fin de semana y darse golpes de pecho, porque si yo fuera un buen católico, seguramente por lo menos conocería los mandamientos y sabría que el segundo es amar al prójimo como a ti mismo, y si uno amara al prójimo como a ti mismo, no le daría vergüenza que el prójimo esté aguantando hambre, que el prójimo esté corriendo por su vida, que el prójimo le roben las tierras, que el prójimo no pueda estudiar, que el prójimo no tenga salud y demás. Si realmente nos basáramos en esas creencias que decimos tener y demás, sí, yo creo que los conceptos sociales serían totalmente diferentes.
Y entre otras cosas, César, Juan Pablo II dijo que es un pecado realmente atentar contra la vida de la naturaleza. Es decir, lo que estamos haciendo. Fíjese que por ahí también calamos. Así que cuando uno se vaya a confesar, pues si cree, pues si es católico, en fin, pues ahí tiene un pecadito adicional que es eso.
Por eso es mejor no confesarse, porque si no es muy largo, muy, muy largo para el cura.
Escandalizas al pobre sacerdote y lo pones, pero en casas piretas. Bueno, el tiempo se nos fue. Realmente, pues estos son temas que están abiertos. La invitación es que por favor reflexionemos o pensemos o por lo menos consideremos no nuestra existencia actual, sino la de los chicos que están naciendo, de los niños que están pequeñitos o de los jóvenes, que son los que van a tener que enfrentar de frente toda esta realidad climática, que como lo hemos dicho, para algunos les parece que es ciencia ficción, que eso no pasa nada. Para otros, pues no importa, porque yo tengo el cohete para irme para Marte, donde pues vamos a hacer un planeta bellísimo. Pero en líneas generales sí está el tema del cambio climático, es una realidad y que nos va a golpear a todos de una manera bastante fuerte. A profesor Percy, muchísimas gracias allá desde Guatemala, un saludo a todos los hermanos centroamericanos, pues que ojalá las cosas vayan mejorando de a poco, no creemos que sea muy rápido, pero bueno, por lo menos que quede la esperanza de tener una Centroamérica muchísimo mejor. Al profesor Oscar y al profesor César, que son de la casa, muchísimas gracias por su compañía.
Hasta pronto, profe Carlos, profe Oscar, profe César, un abrazo solidario desde Centroamérica, específicamente desde Guatemala.
Y a todos nuestros oyentes, por la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.